Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos, buenos días, gracias a todos por estar ahí. Vamos a arrancar otra semana, una semana que se nos presenta a tenor de todas las noticias que estamos recibiendo, pues complicada, pero ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos esa responsabilidad individual ante esta crisis, ante este confinamiento domiciliario. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que todos tenemos mucho que hacer por nosotros y por el bien de los demás. Por tanto, vamos a seguir acompañándoles en la sintonía de esta, que es su casa, de Radio Inter, de lunes a viernes entre las 12 y la 1 del mediodía con estas palabras mayores. Reitero mi gratitud a todos ustedes, espero que nos acompañen hasta el final del programa. Y gracias a mi compañero, a Joaquín Fernández, que está en el control, él decide cuándo arrancamos.
En palabras mayores, la técnica a tu servicio.
Vamos a hablar de eso, de cómo la tecnología está a nuestro servicio siempre, más si cabe, en estos momentos que estamos viviendo. Lo hemos dicho en muchas ocasiones en este programa, hemos comprobado cómo la técnica, la tecnología nos ayuda a cuidar a quien más lo necesita. Hoy vamos a hablar de esa tecnología, vamos a hablar del servicio de teleasistencia con expertos reales en la materia, porque al otro lado del teléfono está el portavoz del equipo directivo de Essence en España, Antonio Palomino. Antonio, buenos días.
Buenos días, Juani.
¿Qué tal estás?
Pues bien, evidentemente, pues en casa, como yo creo que por responsabilidad tenemos que estar todos. Y bueno, y asistiendo un poco, pues como todos, yo creo, con preocupación, ¿no?, a las últimas informaciones, ¿no?, que vamos recibiendo.
Estos momentos, como tú dices, hay que estar en casa, es lo mejor que podemos hacer, pero eso no quiere decir que estemos solos, ¿verdad, Antonio? Porque gracias a esa tecnología que vosotros conocéis y domináis perfectamente, bueno, pues nadie tiene por qué estar o sentirse solo.
Efectivamente, bueno, ya estamos viendo que la gente se ha tirado de cabeza, ¿no?, a las videoconferencias y bueno, pues en ese sentido la tecnología pues nos abre una ventana, ¿no?, a poder seguir en contacto con nuestros amigos, nuestros seres queridos, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que tenemos un colectivo que además es el más vulnerable en cuanto a la enfermedad. Pues que en ocasiones no es tan no se siente tan cómodo, ¿no?, con este tipo de tecnologías, ¿no?, de videoconferencias, y para el cual pues la tecnología también nos ofrece la posibilidad de alguna manera pues de tenerlos cerca, sentirlos cerca y sobre todo ofrecerles seguridad y protección tanto a ellos como a sus familiares y sus cuidadores, ¿no?
Sin duda, estás hablando de las personas mayores, de las personas que tienen, bueno, pues alguna enfermedad, algún grado de discapacidad, y hay cierta tecnología, tú lo decías, esas videoconferencias o otro tipo de tecnologías no les son demasiado cercanas, pero sí que podemos ayudar a que, como tú decías, no estén solos, y no solo eso, ¿no?, sino que estén tranquilos sus familiares, sus cuidadores, ellos mismos, a través de teleasistencia.
Efectivamente. La teleasistencia desde hace muchos años ha venido a ser, pues bueno, una solución muy coste eficiente a la hora de, bueno, de ofrecer protección a los mayores. A día de hoy la realidad es que la tecnología nos abre muchísimas puertas y nos ofrece muchas alternativas para poder bueno, pues para poder mejorar la calidad del servicio que reciben los mayores, ¿no? En ese sentido, bueno, pues podemos actuar en varios ámbitos. Por un lado, a día de hoy la tecnología de teleasistencia nos permite, por ejemplo, controlar los hábitos, los patrones de vida de los usuarios, de tal manera que podamos incluso anticiparnos pues a posibles problemas. Pues si, por ejemplo, detecto que el frigorífico se abre menos, pues evidentemente estoy anticipándome a un descenso en el apetito y posiblemente pues esto me lleve a detectar problemas mayores o,
sí.
o detectar, por ejemplo, pues un mayor uso de según qué zonas de la casa, que me pueden llevar pues eso, a anticiparme a problemas que pueden agravarse en el futuro. Y por otro lado, pues la tecnología también nos está permitiendo incluir alternativas a lo que es pues el dispositivo de emergencia para lanzar alarmas que más conocemos, ¿no? Que es el colgante. Pues a día de hoy la tecnología también nos permite incluir detecciones de caídas o incluso pues dispositivos que se pueden activar por la voz, ¿no? Con lo cual, yo creo que todo esto redunda en, de alguna manera, como digo, ofrecer una mayor sensación de seguridad tanto a los propios usuarios como a los familiares, ¿no? Y yo creo que esto es especialmente relevante y significativo en estos días, ¿no? Porque, bueno, la enfermedad no es el único problema al que se enfrentan los mayores, sino que también el aislamiento, ¿no? Y la soledad, se ve incrementada, ¿no? Con esta crisis que estamos viviendo.
Sin duda, Antonio, hablas de que esos dispositivos de teleasistencia, esas prestaciones que ofrece la tecnología de la teleasistencia, ya no es solamente ese dispositivo que conocemos todos. Estás hablando de teleasistencia avanzada, que tiene otras prestaciones como las que estás diciendo. Escuchándote, Antonio, estaba pensando en esos familiares, cuando hablabas de su tranquilidad, en esos familiares que, debido a esta situación, no pueden estar cerca de esos mayores, ¿no? Y cómo cobra otro sentido, otra dimensión, el que ellos puedan tener datos en ese minuto, ¿no? En el que no solo porque pueda haber una llamada de emergencia, sino el saber qué hacen esos mayores en cada momento para sentirse cerca.
Está claro, imagínate, ¿no? En estos momentos en los que además pues no podemos tener ese contacto tan cercano como nos gustaría con nuestros familiares, pues simplemente el hecho de saber que por la mañana se ha despertado, ¿no? Y se ha levantado de la cama. O que ya se ha dado una ducha o que ha desayunado, es decir, esto es, como vemos, es poco intrusivo, pero la tranquilidad que nos ofrece pues es enorme, ¿no? Entonces yo creo que esto, una situación como esta, al final pone un poco en su sitio la importancia que tiene la tecnología. Y de alguna manera pues nos anima, ¿no?, a seguir desarrollando este tipo de soluciones, ¿no? Porque,
sin duda.
Porque como digo, al final son muy coste efectivas y tienen impacto grandísimo, ¿no?, en cuanto a la tranquilidad, ¿no?, de usuarios y familiares.
Decías, Antonio, son un poco intrusivas, pero hay que dejar claro a los oyentes que están ahora escuchándonos que a pesar, bueno, pues de ese control, ¿no?, del que estamos hablando, porque no deja de ser eso para la tranquilidad y para el cuidado a través de esa tecnología, siempre se respeta la intimidad del usuario. ¿Cómo se casan estas dos cosas?
Bueno, eso vaya por delante. Por supuesto, todos los sensores de los que hablamos, todos los dispositivos que se pueden instalar, evidentemente no incluyen cámaras de vídeo. Y bueno, que esto es una cosa que yo siempre me gusta mencionar, ¿no? Porque esto no deja de ser algo paradójico, ¿no? Que cuando se trata de proteger nuestros hogares y de soluciones de alarmas, no nos importa poner cámaras, pero sí que somos muy celosos, ¿no?, a la hora de poner cámaras para proteger a las personas, ¿no? Pero en ese sentido, toda esta tecnología es mínimamente intrusiva y al final siempre se trata de un compromiso, ¿no?, entre el coste en cuanto a mi nivel de intimidad, es decir, pues evidentemente hay datos que recogen mis patrones de vida y el beneficio que puedo obtener de ello, ¿no? Entonces, evidentemente siempre tratamos de buscar entornos que sean mínimamente intrusivos, pero desde luego es importante que en cualquier caso el usuario y sus familiares pues estén informados, ¿no?, de los datos que se van a recoger.
Porque también hay que dejar claro, y esto sí que lo hemos hablado incluso con vosotros en más de una ocasión, pero creo que en estos momentos tiene especial relevancia, que ese servicio, esa tecnología de la teleasistencia avanzada de la que estamos hablando, si surgiera algún problema, ya no solo el saber que nuestro mayor está pues comiendo bien, que se ha aseado, que está tranquilo, que puede estar por el domicilio, si surge algún problema en ese instante, esa alarma salta y bueno, y se controla la situación de forma inmediata.
Efectivamente, al final esto, lo importante, yo siempre insisto en que lo importante no es la tecnología en sí, sino la capacidad que tiene la tecnología para ayudar a los que están a ambos lados, ¿no? Entonces, nuestra tecnología, la tecnología de teleasistencia avanzada, lo que permite es que efectivamente ante una situación de riesgo detectada, bien porque se ha detectado una caída, se ha pulsado el botón de pánico, o se ha detectado pues eso, pues un tiempo excesivo en una de las habitaciones, ¿no?, la falta de movimiento, pues se genera una alarma que es atendida por los servicios de teleasistencia, por los cuidadores profesionales, y que activan el protocolo determinado, ¿no? Al final esto es lo importante, ¿no? O sea, más allá de la tranquilidad de poder ver que nuestro familiar, nuestro mayor, está haciendo una vida normal, pues yo creo que sobre todo lo importante es que podemos ofrecer la seguridad de que los servicios profesionales van a actuar con la mayor celeridad ante una situación de emergencia, ¿no? Y la tecnología lo que nos permite, desde luego, es facilitar la detección de esas situaciones de emergencia, no solo facilitarlas, sino detectarlas de una manera más inmediata, ¿no?
En esta situación, lo decíamos desde el inicio, en estos momentos en los que la vida nos ha cambiado un poco a todos, sí que esta situación puede ayudar a perder un poco el miedo, ¿no?, a lo desconocido, en este caso a la tecnología. ¿Crees que cuando pase todo esto, que ojalá sea más pronto que tarde, Antonio, las personas se van a acercar de otra manera, con menos reticencias, ¿no?, al inicio a todos estos servicios de la teleasistencia avanzada?
Yo creo que sí, y yo creo que
comprobando la utilidad, ¿no?, que está teniendo.
Efectivamente, y yo creo que además no solamente creo que las personas se acercarán a eso, sino que no nos quedará más remedio. Una de las situaciones a las que más probablemente, a los que probablemente o con seguridad nos vamos a enfrentar, pues es a una crisis económica que un poco se está anticipando, y yo creo que es hora de apostar por tecnologías que permitan a los usuarios pasar el mayor tiempo posible en casa. Con lo cual yo creo que no es una cuestión de elección, es una cuestión de necesidad. Yo creo que la administración debe de apostar por este tipo de tecnologías, y por parte de todos los trabajadores de este sector debemos de explicar correctamente los beneficios que esto puede reportar a los usuarios, pues para que de alguna manera esas reticencias y esos miedos se pierdan, ¿no?, y no se conviertan en un obstáculo. Pero definitivamente las tecnologías que permiten envejecer en casa son, yo creo, la clave para la sostenibilidad del sistema, ¿no?
Y como sabemos que desde la compañía a la que tú representas hoy, a Essence, no se para, ¿verdad?, de investigar, de intentar crecer, de trabajar para ofrecer nuevos servicios. Además de todas estas prestaciones de las que nos has hablado, de la teleasistencia avanzada, ¿hacia dónde va el futuro de esta tecnología, Antonio?
Yo creo que el futuro de esta tecnología pasa por crear entornos que sean o que faciliten el interfaz para el usuario. Tenemos que tener en cuenta que los usuarios de este tipo de tecnología pues tienen un perfil muy determinado, y aunque cada vez estamos más familiarizados con las nuevas tecnologías y con las aplicaciones, etcétera, bueno, pues esto no es algo que sea todavía común, ¿no? Entonces, al final, lo que se trata, o de lo donde Essence está enfocado, es en el desarrollo de entornos que permitan la activación de alarmas, la detección de situaciones de riesgo, sin que siquiera el usuario deba de interactuar con un sistema. Y en ese sentido es en el que nos movemos. De ahí es de donde salen las ideas, pues eso, pues de detecciones de caída sin que el usuario deba llevar ningún tipo de dispositivo o interfaces que se activen con la voz. Un poco todo a onda en que, sea cual sea la situación en la que se encuentre el usuario, siempre sea capaz de generarse una alarma, incluso aunque él no lo sepa.
Pues un futuro prometedor, Antonio Palomino, portavoz del equipo directivo de Essence en España. Gracias por estar con nosotros esta mañana, porque estoy convencidísima, Antonio, de que muchas personas ahora, después de escucharte, están mucho más tranquilas.
Muchísimas gracias a vosotros, porque en estos tiempos también la labor de los medios es importantísima, sobre todo aquellos que ofrecen buena información. Entonces, muchas gracias a vosotros.
A ti, Antonio, un abrazo.
Un abrazo.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Esta salud y esta calidad de vida que debemos seguir cuidando, mimando también en estos tiempos, la salud general y la salud bucodental también. De eso vamos a hablar en los próximos minutos, y lo vamos a hacer con la cofundadora de Sermade, con Sara Guisado, que está al otro lado del teléfono. Sara, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal estás, Sara?
Pues muy bien, gracias a Dios, estoy bastante bien de salud.
Eso es lo importante, porque, claro, como profesionales tendréis que cuidaros el doble para poder seguir cuidando a todos en esta situación de emergencia, ¿no? ¿Cómo está funcionando ahora este servicio de Sermade, esta atención odontológica que soléis prestar a personas mayores, a esas personas que no pueden asistir normalmente a una clínica convencional?
Eso es, sí. Nosotros normalmente lo que hacemos, tenemos clínica dentales móviles que hacemos todo tipo de tratamientos dentales, y acudimos a los centros residenciales cuando los pacientes o el propio centro nos lo solicita. En estos momentos la odontología está simplemente, por responsabilidad sanitaria, está simplemente para cubrir urgencias, ¿vale? Solo lo más urgente que haya, ¿vale? La odontología, date cuenta que es una actividad muy de riesgo, tan por cómo trabajan los odontólogos, que no podemos ni mucho menos tener la distancia de seguridad que así se dice que hay que tener, ni tenemos EPIs, tenemos protección. Quizás si no lo tienen casi en los centros sanitarios, en los hospitales y demás, imagínase las clínicas dentales. La dificultad añadida que tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, estamos ahora mismo simplemente para cubrir urgencias, ¿vale?
¿Qué tipo de servicios, Sara, cuáles son esas urgencias? Es decir, ¿qué tipo de servicios os pueden o os están reclamando en estos momentos?
Pues mira, en muchos centros lo estamos cubriendo igualmente por videoconferencia con el equipo médico del centro residencial, porque suelen ser urgencias que se pueden prevenir o dejar un poco pasar en el tiempo, sobre flemones, sobre infecciones en la cavidad oral. Entonces nosotros, mediante una videollamada con el equipo médico del centro residencial, en muchos casos lo que estamos haciendo es solucionar ese problema de manera temporal. ¿Vale? Es mucho lo que estamos haciendo, sobre todo dolores, ¿vale? Porque, bueno, el realizar una prótesis o así no es algo urgente, ni mucho menos, ¿vale? Entonces, lo que intentamos un poco es paliar el dolor, y lo hacemos sobre todo con nuestro responsable médico, con el doctor José Rada, mediante videoconferencia con el equipo médico de la residencia, si con eso es suficiente.
Esos servicios de urgencia que estáis prestando en estos momentos. Uh-huh. Sara, ¿podemos facilitar el dato de contacto antes de seguir hablando contigo de
Sí, por supuesto. El teléfono es 91-290-4074. Ahí es donde pueden contactar con nosotros en caso de que haya una urgencia odontológica.
Ajá. Ya que te tenemos al otro lado del teléfono, uh-huh. Sara, y como profesional de la odontología, la semana pasada, creo que fue el viernes, ¿no? El Día Mundial.
Eso es, sí.
De la salud bucodental. Y ya que en este programa cada día intentamos también dar unas pautas a los oyentes para que podamos pues cuidarnos en este tiempo que tenemos que estar todos en casa.
Sí.
¿Por qué no nos das tú, Sara, esas pautas, esas recomendaciones que no hay que olvidar nunca para mantener la salud de nuestra boca como tiene que estar, sin olvidar lo importante que es, ¿verdad? Esa salud para encontrarnos bien generalmente.
Es muy importante porque además previene enfermedades mayores que pueden perjudicar nuestra salud. Es importante, estando en casa ahora mismo, es verdad que, bueno, nos olvidamos un poco de la higiene bucal, porque perdemos o hay que retomar horarios, retomar rutinas, y la higiene bucal, pues al final es una rutina más que se tiene de una manera, y aquí en casa o con estos cambios que está habiendo, pues cambia un poco todo. Pero no hay que olvidar, y hay que recalcar mucho, el cepillarse los dientes después de cada lavado, es súper importante. Uy, después de cada comida. Después de cada comida, sí, es muy importante lavarse los dientes, ¿vale? Un buen cepillado y luego la gente que porta prótesis dentales, limpiar las prótesis por la noche y ponérselas por la mañana. Eso también es súper importante, ¿vale? Porque previene de hongos y de cualquier situación. Es como dormir con zapatos, ¿no? La gente no duerme con zapatos, pues las personas que utilizan prótesis dentales no deben dormir con las prótesis igualmente. ¿Vale? Sobre todo el cepillado y la higiene es muy importante.
Cepillado, higiene, ¿alguna otra rutina que no tengamos que olvidar en estos días que estamos en casa, Sara?
Nada, vigilar, que no se nos olvide vigilarnos la salud bucodental. Bueno, eso en general, ¿no? Pero bueno, ahora que estamos en casa, pues un poco vigilarnos esos dientecitos que nos suelen doler o que nos suelen molestar o que no nos sangren las encías, pues todo eso es importante seguir vigilándolo.
Pues vamos a repetir, si te parece, Sara, ese teléfono de contacto, ese teléfono de Madrid que nos has dado antes.
Uh-huh. ¿Cuál es? 91-290-4074.
91-290-4074.
Eso es.
Eso es, 91-290-4074, el teléfono para esos servicios de urgencia que desde uh-huh. Sermade, de atención odontológica para... Bueno, personas mayores o personas que tienen dificultad para acceder a una clínica convencional, ellos sí están realizando estos días en la medida en la que pueden, ¿verdad? Porque tampoco hay que olvidar esa salud bucodental de los mayores, sobre todo que están institucionalizados.
Exacto, sí, y todo aquel que tiene cualquier urgencia, cualquier consulta que no sea urgencia, simplemente una pregunta o una cuestión que tienen en la cabeza, una duda, que se ponga en contacto con nosotros, ¿vale? Que no hay ningún problema, que el odontólogo le va a atender de una manera precisa, ¿vale?
Pues en el 91-290-4074, 91-290-4074, ahí están los profesionales de Sermade a su servicio también en estos días de confinamiento. Sara Guisado, cofundadora de Sermade, cuídate mucho y muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Vale, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Seguimos avanzando cuando ya hemos rebasado las 12:30 minutos de la mañana. Si recuerdan, estuvieron con nosotros la semana pasada. Bueno, pues focalizamos también la información de este espacio en conocer cuáles eran las necesidades sobre todo de los grupos residenciales a través de las federaciones, de las patronales que agrupan a todos los, a la mayoría de los grupos residenciales de nuestro país. Conocíamos sus peticiones, muchas eran similares, si recuerdan, y poco a poco pues pudimos abrir estos micrófonos para que fueran ellos, los profesionales que atienden a los mayores, pues que hicieran esas peticiones de lo que necesitaban. Estamos hablando en este programa también hoy de un colectivo importante, de un colectivo que al que queremos escuchar, queremos saber cómo están viviendo esta situación, cuáles son sus necesidades y cuáles son sus peticiones. Hablo de las personas con discapacidad y para conocer cuáles son sus necesidades, al otro lado del teléfono está el secretario de Organización de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de COCENFE, Daniel Aníbal García. Daniel, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien, en casa.
En casa, que es lo que hay que hacer, ¿no?
Es lo que hay que hacer.
Pero trabajando.
Por supuesto, que se puede trabajar en casa y nos hemos dado cuenta que se puede hacer y somos muy productivos.
Eso es así. Vamos a charlar contigo en los próximos minutos. Yo quería saber cuáles son las principales necesidades que tenéis que de cara a este colectivo tan importante en nuestra sociedad, las personas con discapacidad física u orgánica, en este estado de alarma en el que vivimos.
Pues mira, tenemos varios problemas que además hemos hecho públicos. Uno de ellos, que es muy importante y probablemente mucha gente lo perciba, es el acceso a la medicación, a los productos sanitarios, incluso a la alimentación y a los productos de higiene. Somos personas que en algunos casos tenemos problemas de movilidad y en otros casos tenemos patologías de base que nos impiden o nos recomiendan que tengamos un cuidado mucho mayor. O sea, si tenemos que estar todos en casa, hay colectivos que tenemos que estar mucho más en casa. O no tenemos que ir a los hospitales a por medicaciones o incluso a la farmacia. Y lo que solicitamos es que no haya ninguna persona con discapacidad, con situación de dependencia, o cualquier persona que requiera un producto sanitario o no, y que no pueda acceder a ello. Nosotros, como bien sabe, hay muchísimas personas que tienen problemas de inmunosupresión y demás, que están predispuestas a cualquier tipo de infección, y reclamamos que las personas tengan una protección especial y se les asegure que no tienen que salir de su casa, ni mucho menos ir a un centro hospitalario, que a veces son, como bien sabe, pues sitios que hay que evitar en estos momentos.
Pero, Daniel, ¿cómo se soluciona ese problema de acceso a medicinas, lo decías tú, o a productos básicos?
Pues nosotros entendemos que en estos momentos que hay sistemas de reparto domiciliario deben ser priorizados para las personas que no pueden acceder a otras cosas. Sabemos que ha habido alguna compañía, como Carrefour, que ha priorizado a las personas con discapacidad, según vía reducida a la hora del reparto domiciliario. Entendemos que eso es muy importante para el tema de alimentación. Queremos que sea el momento para que se puedan hacer repartos domiciliarios de medicaciones a personas que deben tener un especial cuidado y no salir de sus domicilios. Y somos conscientes que se está haciendo, pero creemos que este es un momento para que se estandarice mucho más, y aquellas personas que no deben salir de su casa, ninguno debemos salir, y aquellas personas que tenemos que salir aún menos, no nos veamos abocados a salir porque nos quedamos, por supuesto, sin una medicación, que tampoco podemos quedarnos sin la medicación. Es uno de los problemas que hemos ido comentando. Bueno, también percibimos otros más con gran preocupación, y lo hemos hecho público y lo hemos hecho llegar a las sociedades científicas correspondientes, que los criterios de acceso a las UCIs para personas con discapacidad o situación de dependencia.
Sí.
Reclamamos y exigimos que la discapacidad no sea un criterio de exclusión. Entendemos y sabemos tener discapacidad no implica tener menos valor social ni tener menos calidad de vida, que nuestras vidas son igual de valiosas que el resto de las vidas. Somos conscientes de que habrá que priorizar recursos, y se está haciendo, pero esta priorización no puede ser nunca usando la discapacidad, la dependencia, la edad, ni ninguno de estos criterios como las causas de exclusión. Y tenemos que defender y hacer consciente a la sociedad que tener discapacidad, situación de dependencia, requerir apoyos, no implica tener menos calidad de vida y tener menos valor social. Es más, en estos momentos quizás tendría que haber un esfuerzo social mucho mayor para estos colectivos, para nuestros colectivos, que realmente estamos muy discriminados. Quizás lo que necesitamos es más ayuda y más protección, no menos ayuda y menos protección, y no es éticamente aceptable, ni jurídicamente aceptable desde el punto de vista de poder excluir a una persona por tener discapacidad, dependencia o la mera edad cronológica.
Voy a repetir lo que has dicho, me parece esencial y creo que es algo que tenemos que grabarnos por si aún pues no lo hemos hecho. Has dicho que tener discapacidad no es sinónimo de tener menor calidad de vida. Son personas, sois personas que, no, pues también nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Necesitar un apoyo, una ayuda. Y lo decías porque COCENFE, la entidad a la que tú, la confederación a la que tú representas, exige, lo acabas de explicar, que los criterios de acceso a las urgencias sanitarias, pero sobre todo a la UCI, no tengan en cuenta la discapacidad. La semana pasada, Daniel, hablábamos de algo parecido. Había colectivos que pedían que no se tuviera la edad como criterio para discriminar el acceso o no a estas UCIs, ¿no? A las unidades de cuidados intensivos. Esta petición la habéis hecho pública, sin duda. ¿Se ha hecho llegar a las autoridades sanitarias?
Se ha hecho llegar a las autoridades sanitarias y se ha hecho llegar también a la sociedad científica correspondiente y le hemos solicitado que haga una aclaración de sus recomendaciones, y que no criticamos las recomendaciones, sabemos que es una situación muy complicada, pero tiene que quedar bien recogido y que no haya ninguna duda de que este tipo de recomendaciones no implica una discriminación por causa de discapacidad. Y creemos que las recomendaciones son un momento muy complicado. Agradecemos a los clínicos y a todo el personal sanitario lo que están haciendo, pero lo que le pedimos es que las recomendaciones sean aclaradas y que quede claro que estas recomendaciones no apoyan la discriminación por causa de discapacidad, ni por causa de dependencia, ni por necesitar un alto nivel de apoyos. Lo hemos solicitado ya y lo hemos hecho llegar, por supuesto, a la vez que se hizo público, lo hemos hecho llegar a los órganos competentes para que quede claro que estas discriminaciones están legalmente prohibidas y no son éticamente aceptables.
Y ya no solo eso, sino que vulneran sin duda, algunos derechos humanos, ¿no?
Sí, por supuesto. Además, las personas con discapacidad vulneran nuestra convención y, además, vulneran la obligación que tienen todos los estados de dar especial cobertura en momentos de catástrofe o urgencia a las personas con discapacidad. Y lo que no podemos aceptar y no aceptamos es que el tener discapacidad implique menos dignidad, menos valor social. No estamos diciendo que las recomendaciones digan eso, ni mucho menos. Sabemos que las recomendaciones se han hecho con la mejor de las voluntades, pero sí pedimos que queden bien explicado que no se puede hacer eso por razón de discapacidad, y no queremos que ocurra un caso que por razón de discapacidad o de dependencia o por necesitar altos apoyos, una persona que requiera de otra persona, que no pueda ser discriminada a la hora del acceso a la UCI. Sabemos que hay otros criterios, habrá que aceptar, pero no puedo aceptar el criterio de discapacidad ni el de dependencia.
En ese documento que habéis trasladado, decías, a las sociedades científicas pertinentes, a las autoridades sanitarias, hay otra reflexión que yo creo que debemos dejar también sobre la mesa hoy, porque en ese documento, insisto, Daniel, decís, debemos tener la garantía de que nuestra supervivencia es una prioridad.
Sí, es una garantía, además es una obligación que tiene el Estado español a firmar las convenciones de derechos humanos. Se debe asegurar que las personas con discapacidad tengamos acceso en condición de igualdad a asistencia sanitaria, y debe asegurarse que cualquier persona con discapacidad o dependencia o cualquier situación se va a trabajar por su supervivencia y no se la va a dejar de lado, exactamente igual que a cualquier otra persona. No puede haber un criterio que sea por tener discapacidad o dependencia que te va a priorizar respecto a la otra. En estos momentos, además, somos una población especialmente vulnerable y que requerimos, como bien hemos dicho, que seamos una prioridad. También, también te lo queríamos comentar, es la atención residencial de personas con discapacidad. O sea, somos poblaciones vulnerables, somos poblaciones que muchos de nosotros vivimos en instituciones residenciales, y requerimos que la administración pública haga un esfuerzo decidido por cuidarnos, porque realmente somos unas poblaciones mucho más vulnerables. Tenemos que ser prioridad, exactamente igual que las residencias de personas mayores tienen que ser las residencias de personas con discapacidad. Necesitamos material, necesitamos equipos de protección para nuestros trabajadores, necesitamos test, necesitamos saber que las personas que tenemos en nuestras residenciales tienen o no tienen el famosísimo coronavirus. Requerimos, como por las circunstancias que somos, tener más cuidado, más protección y una decidida apuesta por la administración, por no dejarnos de lado, por no olvidarse de nosotros y por reconocer que somos personas. Punto.
Claro. No hay duda, Daniel. De ese tipo de cosas no cabe ninguna duda. En esos centros residenciales de los que tú hablas, por lo que nos estás contando, es evidente que existen las mismas necesidades en estos momentos que, como tú lo decías, en los centros residenciales de mayores. ¿Ya se están solucionando esas carencias en cuanto ya no solo a material, a esos EPIs, a esos equipos de protección individual también de profesionales?
Pues la situación a día de hoy en algunos centros es dramática y sin haberse recibido todavía el material necesario. Y en algunos casos el material está llegando a cuentagotas y está siendo totalmente insuficiente para lo necesario. La administración pública nos dice que van a llegar inminentemente, pero la verdad es que a día de hoy todavía hay situaciones de centros en los que no tienen acceso ni a los EPIs ni a las pruebas diagnósticas, y realmente se está haciendo aislamientos de personas pues por síntomas, y en algunos casos no sabemos los trabajadores que tienen un síntoma si están o no contagiados, y lo que hay que hacer es, por supuesto, excluirles del trabajo, y está habiendo el problema de que hay poco personal. Por lo tanto, requerimos que haya pruebas y material de manera inminente, porque a día de hoy, a las 12:44, todavía no tenemos.
No tenéis, sí. Y también estos centros residenciales, Daniel, para que los oyentes también lo sepan, son de esos centros que pasan a estar dirigidos, cuidados por los gobiernos regionales, ¿o no?
Sí, son centros sociosanitarios y están en el mismo régimen o un régimen muy similar a las residencias de personas mayores. Somos centros sociosanitarios. La única diferencia es que nosotros, nuestra población objetiva es la persona con discapacidad, pero prácticamente tenemos las mismas obligaciones y garantías que el resto de los centros.
Y en ese sentido, no se nos olvida. Daniel, en ese sentido, te preguntaba esto porque al pasar ese régimen de actuación, podemos decir, ¿habéis notado algún cambio, alguna celeridad en las necesidades que estáis teniendo en los centros?
Pues nosotros los centros tienen las necesidades ya comunicadas hace tiempo y se está recibiendo, digamos, el material y las ayudas muy a contagotas. Ya se hizo el esfuerzo y la labor de tener las cosas detectadas hace unos días, pero todavía no lo hemos recibido, al menos en la cantidad necesaria, y actualmente pues estamos funcionando el sector de la discapacidad principalmente gracias al voluntarismo y a que los trabajadores están haciendo un esfuerzo muy bueno, heroico, y que tenemos que agradecer, aunque hay una falta clara de material.
Hablabas de voluntarios. ¿Necesitáis algún tipo de ayuda de voluntarios que podamos comunicar hoy?
Nosotros nos hemos apuntado, cada una de las entidades correspondientes, a los sistemas de voluntariado que han ido haciendo cada comunidad autónoma. Y lo que planteamos es que la mejor opción es que la gente que quiera hacer voluntariado se apunte en los regímenes de las comunidades autónomas que tienen estas bolsas, porque estas bolsas permiten muy bien determinar los perfiles y en qué puede colaborar cada persona. Actualmente lo que sí vamos a percibir es que quizás dentro de poco necesitemos ya no voluntariado, sino personal contratado para poder cubrir las situaciones de baja que se vayan dando, si se van dando dentro de las residencias.
Ajá. Comenzábamos hablando, Daniel, de esa necesidad, esa reclamación que hacías a través de estos micrófonos para tener acceso, decíamos, a fármacos, a productos básicos, esenciales, alimentación. Luego hemos seguido hablando de otras reclamaciones. No quiero que se nos quede nada en el tintero. No sé si podemos hablar de algo más que necesitéis como personas de pleno derecho en la sociedad en la que vivimos.
No, simplemente, si me permites, creo que voy a reforzar la idea de las UCIs, porque quizás es una de las cosas que quizás éticamente puedan ser más complicadas y simplemente...
Sí, una cosita antes, porque hemos hablado de que habéis trasladado esa petición a las autoridades sanitarias, al Ministerio de Sanidad, imagino, a las sociedades científicas. ¿Habéis recibido respuesta?
Sí, por ahora hemos recibido respuesta a la sociedad científica diciendo que entienden nuestra preocupación y diciéndonos que la discapacidad existente no es causa de exclusión, tal y como nosotros defendíamos. Lo que entendemos es que ahora es necesario que la misma sociedad científica lo explicite, quede recogido negro sobre blanco que la discapacidad preexistente, situación de dependencia, no es un criterio de exclusión. Entendemos que debe quedarse estas guías más claras para que no haya ningún tipo de duda ni discusión. De todas maneras, en la carta lo hemos dicho y lo hacemos público, pues nuestro agradecimiento, y sabemos que son momentos muy complicados y tienen todo nuestro apoyo los profesionales sanitarios que están dando lo mejor de sí mismos. Pedimos simplemente que las guías quede claro y quede bien recogido negro sobre blanco que discapacidad no es una causa de exclusión y que el valor social de la persona que aparece recogido no puede entenderse nunca como que es situación de discapacidad, dependencia, necesidad de apoyos, etc. etc.
Pues yo te dejo un minuto más, si quieres, Daniel, para reforzar esos mensajes que tú consideres prioritarios.
Pues si me permites, para reforzarlo, creo que vamos a hablar del acceso que estamos teniendo tan complicado de algunos productos y de ayudas. Hay personas que tenían atención al domicilio, asistencia personal y demás, y actualmente porque se ha caído de baja la persona que lo hacía o porque el sistema no se puede dar por no tener X, nos hemos quedado sin ningún tipo de atención. Y otra vez reclamar a la dirección pública que nos ponga los recursos, porque hay personas que requieren del recurso de otra persona en su domicilio para poder hacer sus actividades de la vida diaria y no tienen ahora mismo este recurso porque no hay EPIs suficientes. También pedir a la administración pública que nos dé el material y los test, porque la atención residencial se va a ver, se está viendo perjudicada por la falta de material y tenemos que proteger a nuestros residentes, por supuesto, y a nuestros trabajadores, que es nuestro leitmotiv, cuidar a tanto los trabajadores como a los residentes. Y, por supuesto, solicitar a la Administración Pública, al Ministerio, a las sociedades científicas, que expliciten claramente lo que nos han dicho ya por carta. Expliciten claramente que la discapacidad persistente no es una causa de exclusión para acceder a la UCI ni a ningún tipo de asistencia sanitaria.
Voy a repetir esa frase que yo decía antes, después de escucharte a ti, que tener discapacidad no es sinónimo de tener una menor calidad de vida y que todos los ciudadanos de este país debemos tener la garantía de que nuestra supervivencia es una prioridad, como habéis explicado en ese documento que habéis hecho llegar a las autoridades y a las sociedades científicas. Daniel Aníbal García, secretario de Organización de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de COSENFE, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí y bueno, decirte algo que yo creo que sabéis, estos micrófonos están aquí para que los utilicéis en la medida en que consideréis oportuno para hacer llegar vuestro mensaje a los oyentes de este programa.
Lo sabemos, muchas gracias y lo que sea pesado, todos tenemos que quedarnos en casa.
Todos en casa, Daniel, un abrazo grande.
Muchas gracias a ti, un abrazo fuerte.
Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueño. Cordero y el mismo Dios. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves.
soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor.
Pues ahí está ese tema maravilloso, precioso, para que no se nos olvide lo que somos cada uno de nosotros, independientemente de las circunstancias personales de cada uno. Llega el momento de despedirse, llega el momento de mirar hacia atrás, de recuperar una canción que espero les despierte una sonrisa y les traiga muy buenos recuerdos. Nos vamos hasta el año 1962, nos quedamos con este milanés, Tony Renis. Él nacía en 1938 en Milán y, bueno, pues debutó en los años 50 junto a Adriano Celentano. Aunque su gran éxito vino a ritmo de Bossa Nova, que es el tema con el que nos vamos a quedar. Es un tema que él compuso junto a Alberto Tessa y es el tema que llevó al Festival de San Remo del 62 de ese año, un tema que quedó en cuarto lugar. Decirles que es uno de los singles más vendidos de todos los tiempos, más de 50 millones de copias. Si digo Gwen, 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 muchos dirán, ¿qué está diciendo esta chica? Pero si les digo cuándo, saben de qué hablo, ¿verdad? Tony Renis, 1962, cuándo, nos sirve para darles las gracias a todos por estar ahí, de forma especial a mi compañero Joaquín Fernández, que sí ha tenido que salir de casa para hacer que todo esto suene y que podamos estar juntos. Gracias a todos, mañana volvemos, quédense en casa y sean felices.
Senza te, dimmi quando tu verrai, dimmi quando, e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai.
Palabras mayores. Presenta y dirige Juan y Loro, Radio Inter, tu gran compañía.